7:24, ya está con nosotros Gonzalo Palermo. ¿Cómo le va, Palermo? ¿Tiene frío usted, Palermo? Lo veo con como la campera. Con...
Simplemente no me saqué la campera. Bueno, fue un error, en realidad, que no condice con mi condición.
De puro vago, nada más.
Sí, me parece que no, venga por ese lado.
Estaba trabajo.
Pensé que no, pensé que tenía frío y que bueno, no.
Creo que corresponde en este momento hacer un reconocimiento público a Gonzalo Palermo.
Bueno.
Que en estos micrófonos, en esta mesa, estudio, llegó a plantear hace varios días ya la posibilidad de que el Premio Nobel de Literatura no se entregara este año, cosa que acabamos de confirmar en los titulares hace algunos minutos, así que corresponde que
Palermo arranque diciendo, ya lo decíamos, amigos.
Ya lo decíamos, amigos, semanas atrás.
Exactamente.
La academia estaba sumida en un escándalo. Y bueno, como acaban de escuchar en los titulares, y como anunció hace nada más horas la propia academia, no se van a entregar. Y esto ya pasó 5 veces antes: en 1914, 1918, 1940, 1941, 42 y 43. Obviamente, en los últimos casos, por la guerra.
Por la guerra, claro.
A ver. Y en los primeros también. Pero después se declaró desierto en el 35. Ajá. Y ahora, bueno, vuelve por el tema del quórum, que decíamos que...
Esta vez podría decirse que es por escándalo sexual que nos entrega.
Es por falta de quórum y al mismo tiempo por el escándalo. Que por lo que estuve leyendo, no es solo el escándalo sexual que involucra digamos, a la pareja de una de las... Uh-huh. De las
Arnaud.
Académicas.
Arnaud es el Weinstein de la
academia. Ahí está.
Pero aparte, lo otro que también es tal vez más escandaloso es que lo que se supo es que Arnaud filtró el nombre de los ganadores antes de que se supiera varias veces.
Sí, sí. Uh-huh.
Y que aparte alguna de sus fiestas las tuvo dentro de la academia, dentro de alguno de los edificios de la academia. Con lo cual, el escándalo está salpicando directamente a la Academia Nobel, no es algo que le sea ajeno.
Y en eso que decís hay notas bastante graciosas que, por ejemplo, el tipo en las fiestas esas que hacía lo usaba como un método de seducción, digamos, che, ¿sabés que la próxima edición del Nobel los ganadores pueden ser tal y tal?
Claro.
Hay versiones que el tipo utilizaba sus conocimientos incluso como una estrategia
su llegada, como forma de
ridículo,
de
totalmente poder. Y la Academia que... antes de que 2 ediciones atrás también generó polémica por premiar a Bob Dylan en literatura, que ya es una discusión en sí misma, pero bueno, tal vez no le venga mal un descanso.
Las academias están siendo empañadas, digamos, por este tipo de asuntos, ¿no? También hablábamos más temprano del tema de la Academia de Hollywood, ¿no? Y esta decisión de expulsar a Bill Cosby y a Roman Polanski.
Rarísimo, porque Bill Cosby hace más o menos 5 años que viene teniendo acusaciones, lo expulsan ahora, no sé, con bastante delay. Y Polanski hace décadas que está expulsado de Estados Unidos. No sé por qué la academia lo aguantó tanto.
Se tomaron su tiempo.
Porque ahora es lo de las redes, ¿no? Y lo del.
De hecho,
las campañas.
En el caso de Cosby es el fallo, ¿no? Pero a su vez, en el caso de Roman Polanski, no, hace 40 años.
Pero a Polanski, aparte, le dieron un premio Oscar en la mitad.
Claro, es cierto.
Una incoherencia total. Pero bueno, para resumir lo de los Nobel, sí, es. La falta de quórum viene de la mano del escándalo, porque el escándalo generó gente que se retirara de la academia. La academia no pudo incorporar nuevas personas por sus propios estatutos y eso hizo que no tenga capacidad electora. El próximo año se van a entregar 2 premios juntos.
En
2019.
Mira,
para mantener la línea de uno cada año.
Ah, eso no tenía 2 Nobel.
Claro.
Tengo doble chance.
Podés seguir.
Si te apurás, metés un par de libritos ahora.
Sí. Seguí con tu
mano. Es como Coca-Cola, ¿no? El refresco doble chance, ¿no? Cuando tenés.
No lo tenía eso.
¿No? Las promos esas, ¿no?
Sí, pero.
No sé.
Explícamelo.
No sé de qué está hablando, pero después de las 10. Después de las
10. Aprovechamos para vender un avisito.
Sí.
Puede ser.
Firmaste ahora con el refresco, ya me imagino que te fuera.
Bueno, pero no íbamos a hablar de este tema.
Pero lo hemos hecho.
Pero ya lo hemos hecho.
No podemos arrepentirnos. Bueno, dije que no lo iba a hacer más, pero las deudas.
Me gusta cuando alguien dice que no va a hacer más algo y lo vuelve a hacer.
Lo dije, pero no es así. No hay nada que lo haya grabado. El operador borró todo. Las deudas de Harvey Weinstein. Ahora parece que Harvey Weinstein es una especie de paria y hay que pedirle todo el dinero que nos debe. Se declaró en bancarrota, lo habíamos dicho hace semanas. Vendió por $480 millones a un fondo de inversión y ahora George Clooney, Meryl Streep, Quentin Tarantino, Bill Murray, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, entre otros, presentan alegaciones, según Deadline, la web, y piden que se lleve a cabo una auditoría porque Weinstein Company, que está a punto de ser vendida, les debe pagos, les debe algunos cheques que quedaron ahí, quedaron trancados. El que pide más es casualmente el que era el más amigo de Weinstein, que es Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino.
Pide más o menos 4 millones y medio de dólares que están distribuidos entre algunas de sus últimas películas, Bastardo sin Gloria, Django sin Cadenas, Greenhouse y Los 8 más odiados, todas producidas por Weinstein, su amigo, al que ahora le pide 4 millones y medio de dólares. Claro, como se pudrió todo ahora, claro, devolverme la plata que me debes. Meryl Streep.
Esto por plata.
No, sí. Lo que pasa es que...
Eso lo escuché en esta radio hoy, sí. Esa frase.
Es razonable igual, porque si está vendiendo, el riesgo de no cobrar es mayor si vende, ¿no? O sea, la deuda en sí es con la razón social, ¿no? Es con la empresa.
Claro.
O sea, que compra con deuda también, pero anda a cobrar.
Claro, pero la pregunta es por qué se dejaron generar esas deudas, ¿no?
Yo creo que tienen tanta plata, sí. Palermo, perdona que te diga. No, pero
yo
bueno.
También, pero bueno.
No, capaz que había una relación que se entendía de otra manera, ¿no? Más allá de lo legal. Eso igual lo manejan los abogados, ¿no?
Tengo entendido que sí.
Claramente.
Parece que la fortuna que... Bueno, Meryl Streep le reclama $167,000, Jennifer Lawrence $101,000 y George Clooney $248,000. Un vuelto.
Es un vuelto.
Ahora, sí. ¿cómo es... No, digo, sin defender a Weinstein acá, ni mucho menos, pero ¿cómo es el ser humano, no?
Es terrible el ser humano.
Cuando, ¿no? Lo de leña al árbol caído, cuando ve, ¿no? Alguien ahí agonizando, ya. No, somos
si puedes vender una empresa por $480 millones,
sí.
No estás muy caído.
En bancarrota.
Digamos, ¿no? En bancarrota.
No en la cresta de la ola.
Ahora, estas empresas productoras como la de Weinstein, por ejemplo, ¿cobran algún tipo de derechos por las películas que ya produjeron y se siguen emitiendo? Porque ahí debería tener una recaudación importante, más allá de que esté en bancarrota, ¿no?
Sí, porque eso no es retroactivo. Si las películas que llevan la grifa, digamos, de Weinstein, no van a seguir siendo películas de la firma de Weinstein. Claro. Ahora.
O sea que sigue entrando dinero, es una caja que está
abierta.
Claro,
pero
sigue.
No, pero en realidad, si la vende, por más que diga Weinstein, no sé legalmente si a partir de ahora Weinstein se va a empezar a llamar Lantern Capital.
Y depende de los términos del contrato que firmes, ¿no? Pero está, si no puede haber un reconocimiento del derecho moral, digamos, ¿no? Que es el nombre en realidad.
Sí, yo creo que.
No, patrimonial.
Hasta ahora, por ejemplo, pongamos un ejemplo que todos hablamos acá, The Post. Que es de Weinstein. Hasta que esto no se venda, The Post se sigue exhibiendo y en diferentes mercados, y en realidad sigue entrando a Weinstein Company.
Claro.
Hasta que no se haga el cambio de firma, supongo.
Claro, lo que podría pasar, que por ejemplo es algo que sucede en Uruguay, es que haya un embargo preventivo y todo el dinero que entra vaya o quede, digamos, embargado hasta que Weinstein pague sus deudas. Por ejemplo, ¿no?
Es posible, sí, que en cualquier demanda civil, laboral o civil, depende de las características de cada uno de los contratos que hayan tenido estos actores, lo natural sería un embargo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco es mucha plata.
No, van a cambiar el plasma y capaz que alguna cosa muy menor, $100,000 para Jennifer Lawrence era...
No, para el peluquero del perro, seguramente.
Claro, sí, no, es nada.
Aparte, lo gracioso de esto es que George Clooney, Meryl Streep, Quentin Tarantino, Bill Murray y Leonardo DiCaprio son toda gente que perfectamente podría conformar una de las películas de Weinstein. O sea, todas esas estrellas...
Todos juntos.
Solo los juntaba Weinstein y ahora los junta, pero precisamente no para hacer una película.
Bueno, lo sigue juntando Weinstein, pero para otra cosa.
Claro.
Be the happiest man on earth.
Faltan 19 minutos para las 10 de la mañana y estamos escuchando, ¿qué, Gonzalo Palermo?
Estamos escuchando Tom, Chris and Tom, que se va a presentar mañana en el bar Tomate. Esto es...
muy cacofónico, ¿no?
Y tu Saingo.
Y en el Tom, bar Chris Tomate. Tom Chris and Tom
en el bar Tomate. Tenemos a uno de los integrantes. Sí, uno de los integrantes
se llama Tomás,
no,
aparte.
No lo dejen entrar, sí.
No, y lo dejamos Saingo entrar, pero está en la radio, que es Tomás Gaeta.
Muy bien. Exacto. Esto es mañana, a partir de las 21:30, en el marco de un jam de literatura, psicoanálisis y poesía, donde va a estar Santiago Tabela en formato solista. Esto es en Ituzaingó 1426, entre Rincón y 25 de Mayo. La entrada es gratuita.
Muy bien.
Y bueno, ya que dije eso, voy a seguir. Igual tengo
siga
algo,
con la agenda
tengo
cultural.
Algo interesante que estaba leyendo de Kanye West, que dijo que... Hago un paréntesis porque lo tengo que decir. Dijo que los 400 años de esclavitud fueron una lección.
Bueno.
Kanye West, afrodescendiente, ¿no?
Una elección.
¿Una elección de quién?
No sé, de
los blancos.
Cuando oyes hablar,
sí, eso
de...
Está clarísimo, ¿no?
No, porque lo hizo en el marco de una defensa de Donald Trump, o sea que supongo que tiene que ver con...
¿Pero qué? ¿Llamó a la rebelión o algo de eso?
No, no puede tirar esa bomba y no, pero explicarlo.
Cuando oyes que... hablar de 400 años de esclavitud, 400 años, eso suena para mí como una elección, dijo el rapero a TMZ, y después dijo Spike Lee.
Dijo a choice en inglés. Esa fue la palabra.
Yo lo tengo
es
en
importante
español.
Saber lo que dijo, de verdad, ¿no?
Y bueno, esto es lo que dijo. No me sorprendería que nuestros antepasados estuvieran descontentos con estos comentarios desinformados, fue lo que le respondió Spike Lee. Supongo que por la respuesta se puede sacar más o menos el contexto. Sí. Slavery, a choice. Eso puso en el tweet.
Claro, si está llamando a la rebelión, o un, no se puede analizar anacrónicamente esto, ¿no? Evidentemente.
Capaz que hacía tiempo que no apareció en un titular escandaloso en los medios.
Pero llamó a la revolución contra Trump o algo de eso, ¿no?
No, él está defendiendo a Trump.
Por supuesto, entonces ya está. Estamos viendo que es el hombre.
Después de hacer tanta música de porquería, que Kanye West se está dedicando a decir cosas de...
¿Qué habrá
porquería
querido decir,
Eso que dijo.
Qué lindo que acaba, esto que acaba de decir.
Darío no se convence.
No me convenzo que un negro diga eso, ¿no?
¿Por qué no? Está en el Instagram.
Sí, para que la estoy viendo, sí, que efectivamente lo dijo.
Sí, es un tipo bastante desafortunado, iba a decir algo peor. Ha tenido mucha fortuna y él es desafortunado, es una paradoja.
Sí.
Volvemos a la realidad.
Volvemos a la realidad.
Gloria, dirigida por Jorge de Nevi, es el texto en base a Brandon Jacobs Jenkins, está mañana a las 21 horas y el domingo... 19:30 horas en el Telón Rojo Teatro, esto es en Soriano 1274. Después, también dentro de teatro, hay un espectáculo unipersonal de Marianela Morena, dirige y además escribe, con Mané Pérez en el elenco. Esto es en la Zabala Muniz del Teatro Solís, del 10 al 13 de mayo y del 17 al 20 de mayo a las 20:30 horas en la Zabala Muniz del Teatro Solís. Y también... en el marco de Artes Escénicas, en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, se realiza la séptima edición, que es un festival autónomo que se destaca en esta región y que tiene artistas nacionales e internacionales, y que se va a realizar a partir de este domingo y hasta el 13 de mayo en el Auditorio del Sodre, Teatro Solís, Centro Cultural de España e Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Si a ustedes les interesa, pueden consultar la programación en la página del INAE. Esto va hasta el 13 de mayo en esos lugares que acabo de mencionar.
Es interesante, es el FIDAE, ¿no?
Así es.
Bien, no, porque siempre vienen cosas... interesantes en este festival.
Sí.
Son varios días, varios escenarios, por eso les digo que pueden consultar la programación.
Es una agenda grande
en extenso ahí, sí. No es todos los días de corrido, sino que hay días en particular en esos escenarios que acabo de mencionar.
Bien, este domingo hasta el 13.
Hasta el 13 de mayo y repito, el Auditorio del Sodre, Teatro Solís, Centro Cultural de España y en el propio Instituto Nacional de Artes Escénicas.
¿Y tenemos algún estreno de cine que valga la pena...?
Tenemos Los Olvidados, que mencionamos ayer, que es el estreno nacional de la semana, el documental sobre el barrio Marconi.
Es la no recomendación de la semana es de Avengers, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
No la vi.
No, digo por...
Ni la pienso ver, te falta decir.
Mira, me pasa que me perdí en Avengers. Lo que pasa con Avengers es que es el universo de Avengers, pero también los satélites que giran alrededor, Thor y todo eso, a mí me aburrió.
Claro.
Me perdí. Entonces...
Claro, porque que los separan y después los vuelven a juntar, claro. Y hacen secuelas y precuelas y todas esas cosas que se usan a hacer ahora.
Es para que pases toda tu vida en el cine.
Claro,
creo que
comiendo
sí.
Pop.
Exacto, pero...
¿Pero hay alguna problemática con los superhéroes o algo de Dario Klein?
No,
o...
a mí me encantan las películas de superhéroes. No. Pero The Avengers ya es como que... Es demasiado... O sea, por ejemplo, todas las de Batman, las últimas de Nolan, me parecen fantásticas, ¿no? Me encantan.
Pero Batman vs Superman, por ejemplo...
Cuando se van al carajo, ya es demasiado, ¿no?
Fue muy taquillero.
Veo que tú estuviste escuchando las declaraciones de la intendenta de La Valleja.
Estás en el tono de Adriana Peña.
El carajo es el de donde el vigía se... tiene ninguna acepción negativa, es donde el vigía se paraba para divisar la tierra. Eso es el carajo, esa es la acepción de la palabra.
Después está la interpretación popular también, ¿no? O sea, efectivamente, pero bueno, lo mismo.
Pero digamos.
En Adriana Peña que arrancó diciendo, voy a decir una grosería.
Sí. Pero no es una grosería.
No es una grosería.
Pero lo dijo en ese sentido.
Calculado. Claro.
No, pero estoy pensando que el carajo estaba lejos, entonces.
Estaba lejos. Es que de ahí viene la expresión.
Me fui muy lejos.
Te mando al carajo, te mando allá arriba. Lejos, donde no vas a volver.
Bueno, la sabiduría popular después.
Le dio otra acepción, pero no es la que yo he utilizado. Pero, soy una persona incapaz de utilizar esa jerga.
Muy bien.
Qué interesante comentario.
Bueno, ya está, hemos golpeado a todo el mundo. Palermo ya no queda nadie más.
No, pero volviendo a las películas de superhéroes, creo que justamente las películas de superhéroes, cuando tienen, más allá que sean de superhéroes, y eso las convierte en fantásticas, hay como, desde mi gusto como consumidor, hay como un límite en la fantasía, ¿no? Ya cuando pasa a ser irreal,
la fantasía no tiene límite. ¿Cómo que hay un límite en la fantasía?
A ver, una compulsa acá, vamos a decir, ¿quién es el superhéroe favorito de la infancia o el actual? A ver, Dario Klein. Va, lo puse en un aprieto. Ya, tenés que tener uno. No
si
puede,
se lo nada, pudiera nada, considerar nada. Superhéroe, mi favorito siempre fue y será Tintín.
No es un superhéroe, Tintín.
De los superhéroes, de los clásicos de Marvel y demás, Linterna Verde.
Linterna Verde, muy bien. A ver, para...
Yo el único superhéroe que alguna vez tuve un traje...
Quiero fotos, quiero registros.
Me lo regalaron.
Voy a tener que hablar con la familia.
No sé si eso tuvo que ver con un pedido, no lo recuerdo realmente, si tuvo que ver con un pedido o fue una especie de inducción paterna. Fue el Hombre Araña.
El Hombre Araña, muy bien.
Me lo imagino haber una diferencia.
Linterna Verde y el Hombre Araña en Nausicaa Palomeque. No.
Jamás.
La Mujer Maravilla,
jamás.
No.
Nada. A mí solo me gustaba Don Gato.
Don Gato. Bueno. ¿Y Palermo?
¿Walter Perlas?
No, Palermo. Yo agarré yo. Igual no va a ver. No va a ver,
A mí me gusta Batman, pero Walter Perlas.
Batman, muy bien.
Es interesante.
¿Y había traje?
Batman es el superhéroe por excelencia porque es todo. Es misterioso, superhéroe.
Es humano, ¿no?
Tiene todo.
Y se vale sus habilidades.
¿Hubo traje de Batman?
Caretas y todo ese tipo de cosas, sí, en aquella época sí.
Linterna Verde tiene
esa peculiaridad. Me gustaba el Hombre Araña también, pero en realidad si uno es... A ver, en materia de superhéroe...
El Hombre Araña es un gil.
Es un adolescente.
El Hombre Araña es el antihéroe, en realidad.
Es un adolescente, antihéroe, adolescente, qué sé yo.
Bueno, pero Linterna Verde tiene ese lado muy humano también, de un hombre lleno de defectos, era Linterna Verde.
Klein, sos hincha Defensor y hincha de Linterna Verde. O sea, evidentemente hay problemas.
No estoy con las mayorías.
Evidentemente tenemos problemas.
Jamás estaré con las mayorías.
Enzo dice, aguante Batman, con un cartel.
Aguante Batman.
Y quiero decir, no estoy ni ahí con esa tendencia de la gente que apoya al Guasón. Después de la película Dark Knight, que es una gran película, vino como esa fiebre de, no, señores, ahí está el bien y está el mal.
A mí,
la actuación,
fue tan buena que generó una nueva ola de que es un personaje majestuoso, pero digo,
claro,
Batman es Batman, señor. Es un tipo que sale con calzoncillo a defender a
excelente. Un slip.
Sí,
perdón. El verdadero Batman era el de Adam West, que no solo salía en calzoncillo, sino que usaba panza.
Tenía panza.
Es cierto. Tenía una polera gris. Porque era gris porque yo lo veía en blanco y negro, ¿no?
Sí,
evidentemente.
Sí, era gris.
Pero era gris.
Y el Guasón de César Romero tenía bigote.
Sí. También. Eso es insuperable.
Es muy cierto. Con los efectos especiales cuando se levantaba la cueva.
Pero quiero seguir mi alegato por Linterna Verde en esa alegoría de la lucha de la voluntad contra el miedo. Porque lo que llena la Linterna Verde es la voluntad de la humanidad. Y lo que intenta derrotar es al miedo, que es la fuerza amarilla. Esa gran alegoría de la vida me parece fantástica.
La voluntad
tiene que derrotar siempre al miedo.
Un Klein
lírico.
Filósofo.
Lírico, filósofo, todo. Muy bien. Aguante Batman.
Desde Heidi y Marco no lo veíamos así.
No, de ninguna manera. Bueno, el de Adam West, el de los 60, ¿no?
Sí, claro.
Hablando de que muchos dicen que es una parodia. En realidad fue la que vimos todos los que tenemos. Sí, la que tenemos más o menos, crecimos con eso.
Crecimos con él. La gente de 86 y Batman de Adam West.
Con el zapatófono también. Bueno, en fin.